y quienes fueron arrestados el jueves en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, líder de la organización opositora, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de ayer, 4 de mayo del 2023, fueron detenidos saliendo de su casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, el vicepresidente y delegado de estas organizaciones, Adrián Cruñao Steven Uauri Rondón Rivero. Salían de Reparto Curazao, de ahí de Marianao, donde vive Adrián. Se dirigían a Reparto Puey, ahí en Arroyo Naranjo, donde le llevaban un poco de alimento, azúcar, gofio, pasta, jabón, cigarro, esas cosas para la madre del preso político Ángel Castro Carrera. Saliendo de la casa Adrián, y ahí estaba la seguridad del Estado y la policía, que lo detuvieron y lo montaron en la patrulla. En este momento no se sabe para dónde se lo llevaron o qué ha pasado con ellos.
Junto a estos dos activistas también fue detenido el opositor Jorge Armas Galeano, cuyo paradero también se desconoce. Y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió 27 balseros a Cuba, con lo cual suman 3.553 migrantes irregulares retornados a la isla desde diversos países del área, informó el gobierno cubano. El Ministerio del Interior de Cuba precisó que los migrantes devueltos habían participado en una salida ilegal del país por la provincia Matanzas, en un medio rústico que fue interceptado. A finales de abril, el gobierno de Estados Unidos deportó a 123 migrantes irregulares cubanos en el primer vuelo de este tipo desde diciembre de 2020. Y las autoridades de Estados Unidos se preparan para lo que esperan será una ola de llegadas de migrantes a la frontera con México. El enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobián, reporta desde el sector fronterizo de McAllen, en Texas.
El sector Valle del Río Grande en Texas lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace 2 semanas, así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6.000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4.000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encausamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente. Y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Y pasamos al sur de América. El canciller chileno Alberto Van Claveren confirmó que el domingo arribará a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú. Los detalles en este reporte de AFP.
La Cancillería chilena confirmó el jueves la llegada de un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en su territorio.
Hoy día confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Migrantes venezolanos, esto es parte además de el programa de retorno a la patria que impulsa a Venezuela.
El avión recogerá a migrantes que aguardan del lado chileno en el paso fronterizo de Chacayuta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna. Desde hace más de 2 semanas, cientos de personas buscan dejar Chile tras el endurecimiento de controles migratorios. Sin embargo, Perú les impide el paso alegando falta de documentación. El país decretó estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y el envío de militares para enfrentar la inseguridad que el gobierno atribuye a los extranjeros. El operativo se realizará la mañana del domingo con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, aunque no todos quieren volver al país. Chile aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión. Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a diario se concentran entre 150 a 200 migrantes en los límites entre Chile y Perú. Ante el bloqueo peruano, algunos han cruzado por pasos irregulares.
Y hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Después de haber probado más de 3.000 VPNs y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirles con toda sinceridad que las VPNs son súper fáciles de usar y cualquiera puede usar. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usar un VPN. Un VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Los VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por tanto, nadie puede ver lo que haces en Internet, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Esto también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las webs, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los cibercriminales monitoricen tu conexión. Sin embargo, un VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. ¿Cómo tu VPN también protege tu privacidad? Las webs y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde estás. Algunas VPN bloquean webs maliciosas, anuncios y rastreadores. Las webs maliciosas pueden descargar malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de los VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de unos servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en Internet, rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las webs no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Like you did, you got me feeling so fired up. And- make you work to keep my attention. When you bring the first, yeah, I'll bring affection.
We'll ride new heights too.
Stoke the fire, ignite our desire.
Desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
Un nuevo modelo basado en inteligencia artificial mejora la predicción del riesgo de reincidencia en violencia de género. Una línea de investigación seguida por un equipo que incluye a Juan Carlos Nuño de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, tiene por objetivo reducir los índices de criminalidad asociados a la violencia de género. El trabajo se centra en mejorar la valoración del riesgo de reincidencia en los casos de violencia de género a partir de los datos recogidos en el Sistema Nacional Español de Control y Seguimiento de este tipo de crímenes y aplicar esta valoración para implementar medidas de protección para las víctimas. Los datos recogidos durante los últimos años en el sistema BioGen permiten la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para valorar el riesgo de reincidencia de los agresores y, en consecuencia, la aplicación de medidas de prevención acordes con el peligro detectado. El aprendizaje automático utiliza programas informáticos con capacidad de adaptación a los datos disponibles. Se trata de algoritmos que aprenden con la experiencia de forma similar a un sistema inteligente, aunque artificial. El aprendizaje permite ajustar los parámetros del programa para luego hacer predicciones o, en este caso, valoraciones de riesgo. A diferencia de las técnicas clásicas que se basan en datos estáticos, las técnicas de aprendizaje automático permiten una actualización continua a medida que se van comparando las predicciones con los datos reales. De esta manera, el modelo propuesto predice una mejora de la valoración del riesgo de un 25% respecto a la actual metodología implementada en Biogen. Además, el modelo híbrido también incluye una fórmula para implementar esta metodología con la actualmente existente en el sistema Biogen e integrar ambas metodologías de manera progresiva de acuerdo a un índice de efectividad. Junto a Juan Carlos Nuño, participa en el estudio investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Instituto de Ciencias Matemáticas, todas estas instituciones en España. El trabajo demuestra que las soluciones basadas en aprendizaje automático pueden ser utilizadas de manera eficiente y precisa para estimar el riesgo de reincidencia en violencia de género, llegando a una notable mejoría con respecto a las técnicas de predicción preexistentes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Combatir el alcoholismo no es fácil, pero el reto puede ser más llevadero si se cuenta con una buena ayuda farmacológica. Un hallazgo inesperado revela que un medicamento que se emplea para otra cosa es sorprendentemente eficaz para disminuir las ganas de beber alcohol. Un equipo integrado por Colter Crespi y Angela Osborne de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, en Estados Unidos, ha identificado una píldora utilizada para tratar una enfermedad cutánea común como un tratamiento increíblemente prometedor contra la adicción al alcohol. Osborne y sus colaboradores comenzaron por buscar en una base de datos genéticos compuestos químicos que pudieran contrarrestar la expresión de genes vinculados al consumo excesivo de alcohol. El apremilast, un medicamento antiinflamatorio aprobado por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, que se utiliza para tratar la psoriasis y la artritis psoriásica, parecía ser un candidato prometedor. Lo probaron en diversos modelos animales que conformaban una amplia gama de niveles de predisposición al consumo del alcohol, desde leve hasta muy grande. En cada paso, el apremilast redujo el consumo de alcohol. Descubrieron que el apremilast desencadenaba un aumento de la actividad en el núcleo accumbens, una región del cerebro implicada en el control de la ingesta del alcohol. Luego, unos científicos del Instituto Scripps de Investigación en La Jolla, California, Estados Unidos, probaron el apremilast en 51 personas que fueron evaluadas durante 11 días de tratamiento. De media, las personas que recibieron la medicación redujeron su consumo de alcohol en más de la mitad, de 5 copas al día a 2. Nunca había visto nada igual, confesó la científica Angela Osborne.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/ Café Digital RM. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. You take me higher when I feel low. Make my world brighter when I'm alone. I keep on rolling, oh, with your fuel. You're like my gasoline that makes my dream come true. Cause it's just the beginning. Together we'll be winning. With you I'm a savage. Make my sorrows chill. Cause with you I'm feeling feather light. Light like a feather. White like the wind. High fly together to where we never been. You taught me loving without all the blame. You're all I need. I'm feeling feather light.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 6:40 Yankees versus